¿Cómo anda, don Atilio?
¿Cómo anda, don Luis?
Acá andamos.
Ahí puse la pava para a calentar.
Ajá.
Para tomarnos unos mates. ¿Qué le parece?
Ah, está bueno, ¿eh? Y a esta hora nos viene al pelo
claro,
unos mates, ¿no?
Yo pienso que sí.
Ajá. Y bueno, con estos mates, ¿qué vamos a hacer?
Y bueno, pensaremos un poco, contar algunas historias para contarle a los vecinos. ¿Y a usted qué le parece?
Y a mí me parece que, bueno, está bueno esto, que también el que quiere venir a matear con nosotros puede venir ahí. Bueno, después le daremos los números de teléfono y toda esta cuestión, pero si quiere venir con nosotros también. Y también contar historias, lo que pasa acá en el barrio, lo que pasa en los distintos barrios.
A todo aquel que se acerque a quiera hacer a matear.
Sí, sí, está bueno.
A Radio La Negra, 90.1.
Sí, vamos a tener todo tipo de mate también.
Claro,
para que
eso me parece muy bien. Yo soy de tomar mate amargo, pero seguro que a usted a lo mejor le gusta el dulce.
Sí, como buen hombre. Bueno, entonces los esperamos, ¿no? Los lunes
a las 6 de la tarde.
Ah, bueno.
En 90.1.
Sí, sí, con el agua calentita.
En Radio La Negra, con el agua calentita. Y por ahí puede haber hasta tortas fritas si conseguimos harina.
Bueno, los esperamos entonces con Atilio,
Martín
y
Javier. Mateando por Radio La Negra los lunes a las 18 horas en Radio La Negra en 90.1 del dial. Si nos quieren escuchar, ahí pueden sintonizar.
Mi viejo mate galleta, qué pena me dio perderte. Qué mano tronchó tu suerte, tal vez la mano del tiempo. Si hasta creí que eras eterno, nunca imaginé tu muerte. En tu pancita verdosa, cuántos paisajes miré, cuántos versos hilvané. Mientras gozaba tu amargo, cuántas veces te hice largo. Vos sabías por qué.
Hola, hola, Javier.
¿Qué tal, Atilio? ¿Cómo vas?
Bien, ¿vos?
Muy bien, muy bien. Este programa es grabado igual que todos, pero una semana antes.
Claro.
Así bueno, que vamos a decir que el pronóstico seguramente sigue frío.
Seguramente, a lo mejor hay nieve de nuevo.
No lo sabemos porque
no nos llega a nuestra capacidad.
Lo que sí es seguro es que esto va a estar siendo escuchado después del 25 de mayo. Con lo cual, la idea un poco era pensar la patria. En el programa pasado cerrábamos con Lucho César contándonos de su vida y de la de su familia, que sus viejos se vinieron de Italia para acá y cuando pudieron volverse, se volvieron pensando que iban a estar mejor allá. Volvieron, tuvieron un hijo allá que es Giorgio, que es nuestro
mira,
compañero.
Mira, yo no sabía que Giorgio era Tano, mira.
Sí, nació por allá.
Un saludo a Giorgio si nos escucha, che.
Dale, y a Diana que fue el cumple también.
Un gran compañero.
Sí.
Que sabe mucho de semillas,
sí,
de hortaliza y de huerta.
Y de huerta. Y contaba esto de que cuando le pregunté qué era esto de la patria, dijo, bueno, me tengo que sentar claro, a pensar.
Claro.
¿No? ¿Y
vos qué opinás, Javier, qué es la patria?
Y yo,
a ver si tenés el mismo concepto que yo o otro diferente.
Yo opino un montón de cosas, che. A mí lo primero que opino es que hay que repensar la patria. Que la patria que me enseñaron en la escuela está lejos de la patria que yo creo. Porque me enseñaron en la escuela una patria que fue construida por tipos que no merecen mi respeto. Que han hablado mal del gaucho, han hablado mal del indígena, como Roca, Sarmiento y todos estos tipos que decían que para lo único que servían el gaucho y el indio eran para abonar con su sangre la tierra, ¿no? Y yo creo que el gaucho y el indio son parte de nuestra patria, y me refiero con eso a que son parte de nuestra historia, de nuestra identidad, de nuestro anhelo también, de nuestras ganas, ¿no? Y también pienso de dónde viene la palabra patria. Y me pregunto si no estaremos errándole desde ahí en algunas cosas. Pero bueno, vamos a ir despacito porque hay...
Y yo, mira, yo en una sola palabra pienso que la palabra patria somos todos.
Ajá.
Y somos todos ahora en este momento así como somos y como vivimos. Por supuesto, hay un montón de falencias y un montón de equivocaciones. Unos piensan distinto, otros no, ¿viste?
Sí.
Pero la palabra patria para mí es somos todos. Cada uno de nosotros que pisamos acá en la Argentina, que somos hijos de extranjeros o que somos de los pueblos originarios, todos pertenecemos a la patria.
Uh-huh.
Y somos nosotros mismos la patria. No es la Argentina, la tierra, la patria. Son todos los seres humanos que habitan adentro de la Argentina.
Por ahí vamos, ¿eh? Yo ahí acuerdo mucho.
Bueno, para esa es mi forma de pensar.
Bueno, mirá, ahí consultando y tirando a que la gente participe con esto de qué es patria, una de las respuestas me respondieron, me tiraron una canción.
A ver.
Como respuesta. Y si te parece, arrancamos con eso para escuchar,
bueno,
un poco.
Listo.
¿Eh? Bueno, son los Quilapayún. Y lo cantan en 1969, hace unos casi 50 añitos.
Mirá.
Vamos a ver.
Bastante veterano. A ver. Sí.
Patria son mis hermanos que están labrando la tierra, mientras aquí nos enseñan cómo se mata en la guerra. Ay, que yo no tiro que no, ay, que yo no tiro que no, ay, que yo no tiro contra mis hermanos. Ay, que yo tirara que sí, ay, que yo tirara que sí, contra los que ahogan al pueblo en sus manos. Preparan a la lucha en contra de los obreros. Mal rayo me parta a mí si ataco a mis compañeros. La guerra que tanto temen no viene del extranjero. Son huelgas igual que aquellas que ganaron los mineros. Ay, que yo no tiro que no, ay, que yo no tiro que no, ay, que yo no tiro contra mis hermanos. Hay que yo tirara que sí, hay que yo tirara que sí, contra los que ahogan al pueblo en sus manos. Si mi hermano se levanta, estando yo en el cuartel, lo tomó el fusil y la manta y me echó al monte con él. Oficiales, oficiales, tenéis mucha valentía. Veremos si sois valientes cuando llegue vuestro día. Ay, que yo no tiro, que no, ay, que yo no tiro, que no, ay, que yo no tiro contra mis hermanos. Ay, que yo tirara, que sí, ay, que yo tirara, que sí, contra los que ahogan al pueblo en sus manos. Ay, que yo tirara, que sí, ay, que yo tirara, que sí, contra los que ahogan al pueblo en sus manos.
Qué canción, ¿no?
Dicen que la patria es una bandera y un fusil, yo digo que son mis hermanos. Así arranca Quilapayún, y dándote la razón, Atilio. Bueno, para abrir el fuego del programa, arrancando esta tarde con un matecito amargo acá en la entrada del SIC, rodeado de tortas fritas, pancitos, trenzas, facturas.
Muy ricas, por cierto. Hechas por Astor y... ¿cómo se llama el otro? Fernando.
Fernando. Bueno, así arrancamos este programa de Mateando que se dedica a tocar algo que hace ruido. Porque...
Sí, sí. No, no, es bastante... sensible la,
sí,
el tema de patria,
pero es sensible porque hay algo que sabemos que no está bien, es sensible porque hay algo, sí, que nos,
y bueno, hay muchas cosas que no están bien, porque si todos creen que cada uno de nosotros es patria, se respetaría como tal, sobre todo los poderosos, ¿viste?
Claro.
Entonces, cuando vos ves un chico con hambre, una familia con hambre, no se está respetando a la patria. Porque, claro, no se está produciendo trabajo, no se está produciendo los medios para que esa gente no le falte.
Uh-huh.
Y bueno, y hay señores que venden la tierra al extranjero, bueno, y de alguna manera venden la patria.
Claro. Y no quiero decir nada porque sin saber que vos ibas a decir todo esto y dispuesto a que pensemos tal vez diferente, yo había traído una canción y me gustaría compartirla con vos ahora.
Bueno,
es escuchamos. De Atahualpa Yupanqui. Y me parece que habla un poco de esto que vos decís también.
Los gallos están cantando, compadres están anunciando que ya empieza la jornada. Al vaivén de mi carreta nació esta lamentación. Compadre, ponga atención, que ya empieza mi cuarteta. No tenemos protección. Ay. trabajo para el inglés, trabajo de carretero, sudando por un dinero que en la mano no se ve. Trabajo para el inglés, trabajo de carretero, sudando por un dinero que en la mano no se ve. Basta ya que el yanqui mande, basta ya, basta ya que el yanqui mande, basta ya, basta ya que el yanqui mande. El yanqui vive en palacio, yo vivo en un barracón. El yanqui vive en palacio, yo vivo en un barracón. ¿Cómo es posible que viva el yanqui mejor que yo? Basta ya, basta ya, basta ya que el yanqui mande, basta ya, basta ya, basta ya que el yanqui mande. ¿Qué pasa con mis hermanos de México y Panamá? ¿Qué pasa con mis hermanos de México y Panamá? Sus padres fueron esclavos, sus hijos no lo serán. Basta ya, basta ya, basta ya que el yanqui mande, basta ya, basta ya, basta ya que el yanqui mande. Yo de pequeño aprendí a luchar por esa paz, yo de pequeño aprendí a luchar por esa paz. De grande lo repetí y a la cárcel fui a parar. Basta ya, basta ya, basta ya que el yanqui mande, basta ya, basta ya, basta ya que el yanqui mande. ¿Quién ha ganado la guerra en los montes del Vietnam? ¿Quién ha ganado la guerra en los montes del Vietnam? El guerrillero en su tierra y el yanqui en el cinema. Basta ya, basta ya, basta ya que el yanqui mande. Basta ya, basta ya, basta ya que el yanqui mande. Basta ya, basta ya.
Bueno, Atahualpa lo dice sin pelos en la lengua.
Sí, ¿viste?
Y gracias. Ah, nos regalaron una factura,
Tirio. Nos regalaron una factura, qué grande, Claudio. Bueno, ahí le vamos a dedicar.
Será por lo lindo.
Claro. Ahí le vamos a dedicar a la moto resabiada a Claudia.
Ah, Claudia. Sí.
¿Eh? A ver.
Bueno, esperá que se está bajando. Ah, todavía bueno. Le falta un ratito.
Bueno, cuando esté.
Decía que, bueno, ahí Atahualpa hablaba de esto mismo, ¿no? También sí, de
lo quiénes, que era la patria.
De quiénes entregan y quiénes.
Quiénes, sí.
Y cuando habla de nosotros, habla de México y de Panamá. Uh-huh. Como habla también. El himno, antes de que Roca lo cortara todo y lo censurara.
Claro.
El himno original hablaba de justamente de Quito, de Cochabamba, La Paz, de Potosí, y todo eso era la patria, ¿no? Bueno, pero vos sabés que nos mandaron algunos mensajitos que vamos a tratar de escuchar. Espérate que tengo que sacar de la funda esto. Y ahí veo que nos están mandando también alguno más. Veo que dice grabando audio, así que ahí llega alguno más. Pero, a ver, ahí vamos a escuchar el primero de María Angélica. A ver.
leguas a la redonda.
A ver si se escucha, vamos a hacer el intento. Porque esto de la tecnología siempre alguna jugada nos juega. A ver, ¿qué es la patria?
Bueno, para mí, como ya se ha dicho, la patria es el otro. Sin los otros no somos nada.
Bueno, la patria es el otro. Sin los otros no somos nada, decía María Angélica. Y Euge también nos manda un audio. Buenas. Y nos dice, escucha, porque yo ya lo escuché. Este perrito.
Este, señor.
Buenas. Un perrito más.
¿De quién es el perrito?
Cara de poco amable.
Sí, tiene
bueno. Cara fea el perrito. Bueno, escuchemos lo que dice Eugenia.
A ver.
Bueno, en algunos círculos también se está hablando de matria en vez de patria, porque patria alude al pater, al padre, a lo patriarcal. Y podemos no necesariamente pensarlo como para destruirlo, pero sí para ampliarlo un poquito y volverlo más equitativo. Así que bueno, algunos sectores se están organizando y están proponiendo matria como alternativa para pensar la forma de organizarnos y de incluirnos todix.
Bueno, ahí estaba Euge, compañera que pertenece también al SIC, con mujeres
en libertad.
En libertad.
¿Sí?
Y que bueno, nos tira esa propuesta y creo que está interesante, porque ¿de dónde viene esto de patria? El otro día escuchaba en un programa que pasamos por Radio La Negra que se llama Planeta Rodante, que entre otros hace la compañera Angie, y decía que en el programa decía que patria viene de justamente de lo que corresponde al padre y maternidad de lo que corresponde a la madre.
Ajá.
Y que por eso, entre comillas, desde hace mucho tiempo se había como asignado la maternidad a la madre y toda la cuestión del cuidado de niños y de la casa a la madre y la paternidad al padre. Pero que esto era solo una cuestión cultural, digamos, en algunos lugares es así. ¿Y qué es la patria potestad o el patrimonio? Es eso, esos bienes materiales que tiene la pareja y que están a cargo del padre. El padre decide qué hacer en el terreno, qué hacer con la casa, cómo hacer la casa, ¿no? Uh-huh. Y esas cosas. Bueno, una mirada interesante para seguir pensándonos porque evidentemente el movimiento de mujeres viene haciendo reflexionar un montón de cuestiones que sin dudas tenemos que empezar a pensar. Así que esto de patria también requiere una repensada en ese sentido.
Sí, la verdad que guarda pensándolo así, guarda un montón de la palabra en sí, guarda un montón de cosas y motivos y a veces algo que uno con una sola palabra lo definís patria.
Claro.
¿Viste? Definís a la madre y al padre y bueno. Y bueno.
Sí, son muchas cosas. Nos han marcado a fuego y no nos han dejado ni pensarlas, ¿no? Y uno habla de algo y se refiere a eso como nos lo enseñaron. Y a veces está bueno pensar de dónde viene la palabra en sí. Porque, sí. Por ejemplo, durante la dictadura nos enseñaron que la dictadura era un proceso, ¿no? Y mucha gente dice proceso, refiriéndose a la dictadura militar, porque los militares se autodenominaron proceso de reorganización nacional. Pero proceso es una palabra hermosa y nada tiene que ver con dictadura, ¿no? Entonces es como que, bueno, a veces nos imponen los significados de las palabras.
Y bueno, a veces te llevan o te enseñan por la fuerza o te hacen entender por la fuerza lo que vos pensás diferente.
Claro. Bueno, Atilio, y acá nos llega un audio más. No lo escuché, así que espero que sea para el programa.
Esperemos.
Es de los compañeros de PUM, así que me imagino que sí. Vamos a escucharlo.
Bueno.
Patria tiene que ver con sentido de pertenencia a un lugar, a un país. Tiene que ver con la parte afectiva, con la ideología, con un montón de cosas. Y muchas veces son lugares que uno elige también, y que viene por otro lado. Tal vez no es el lugar donde uno nació, pero es el lugar que uno elige para vivir o para desarrollar distintas cosas. Y está bueno eso de que se abra en este tiempo esto de que patria, claro, es una palabra que viene de padre. Está muy bueno que se hable también de Matrix. Había oído por ahí algo de eso, porque después de todo, todos hemos nacido de una matriz, no de una patriz. Entonces, bueno, estaría bueno este tema de buscar un equilibrio, ¿no?, en estos conceptos, porque nos cambiaría mucho una serie de cosas en nuestra cabeza. Bueno, eso.
Bueno, ahí estaba Griselda entonces aportando varias cuestiones más. Por un lado decía...
Sí, que te dejan pensando.
Pensando.
¿No?
La patria no es necesariamente el lugar donde uno nace. Y eso es así, tal cual.
Claro, pero por ejemplo, sí, yo sé que la patria no es el lugar donde uno nace, pero por ejemplo, mi patria es Argentina.
Claro.
Así tan llano y tan... ¿Viste? Pero, no, España no es mi patria. Chile
claro.
Tampoco, ni Perú, ni Bolivia, ni Brasil, ni Ecuador, ¿viste?
Yo ahí me siento... Yo sí. Yo estuve viajando por Latinoamérica y me di cuenta que, mira, de acá hasta Ecuador, todos comemos una cosa que se llama empanada. Uh-huh. Todos comemos locro. Todos tenemos... ciertas características muy particulares en cuanto a la música, en cuanto a nuestra capacidad de hacer fiestas, que te vas a Europa y nada que ver.
Claro,
y yo no me sentía extranjero
Europa,
en esos lugares.
Europa tiene otra cultura, son mucho más viejos que nosotros y nosotros fuimos conquistados por los europeos, digamos, por España.
Claro,
ahí los cambiaron un montón de cosas y costumbres.
Pero digo, yo no me sentía extranjero en esos otros países que otro podría decir, digo, justamente la dictadura intentó ponernos en conflicto con los chilenos. Y vos caminás este mismo barrio nomás,
claro,
y la mitad son chilenos.
Sí, eso es cierto.
Y se sienten...
Más de uno de nosotros tiene sangre, o los padres o los abuelos han sido chilenos.
Claro, y se sienten argentinos como más de uno.
Claro, claro.
Digo, lo decía Raúl Blanco, ¿no?
Sí, sí.
Yo no creo que Raúl Blanco, con su madre chilena, se sienta extranjero, ni foráneo.
Claro.
¿No?
Por eso es la definición de apropiación del lugar donde nacés.
Claro.
¿Viste? Si, sería distinto si uno de nosotros hubiese nacido en Chile. Bueno, ¿cuál sería nuestra patria? Chile.
No sé. Sí. Yo me siento patriota o matriota.
Por ejemplo, por eso
de
hay límite. Para mí, por eso hicieron límite y frontera y todas las cosas, ¿viste? Por ejemplo, no voy a ser yankee, por ejemplo.
No.
¿Viste?
Está bien, pero
no voy a ser inglés.
No, pero porque lo que nos separa otra cuestión ahí, ¿viste? Nos separa una cuestión no solo de lejanía, nos separa también una cuestión de que a mí el yanqui, el inglés, siempre ha venido en actitud de colonizar. Nunca ha venido en actitud de sentirse hermano, digo, como Estado, ¿no? Como, como país.
Sí, por eso
mismo. No hablo de los ciudadanos estadounidenses.
Porque ellos fueron los primeros que usaron su patria como poner límite. Por ejemplo, le ponen límite a México, uh-huh. ¿Viste?
Claro. Y, bueno, pero digo...
Nosotros fuimos conquistados por una lengua española que... Por eso es que vos sentís la hermandad y que comemos igual y que pensamos tal vez igual, porque...
Pero mirá, Tilio, ahora se sabe que aparentemente tanto San Martín como O'Higgins, como algunos otros libertadores de América, entre comillas, pertenecían a un grupo secreto que había sido formado en Inglaterra y que tenía la función de venir a liberar estos territorios del dominio español, pero para crear países diferentes, para que no fuera una sola cosa, como si lo quería, por ejemplo, Simón Bolívar. Ajá. O Artigas, que lo que querían era una patria grande y que iba desde Panamá hasta el sur. Y no querían eso porque iba a ser más difícil dominarlos.
Claro, es eso.
Pero entonces yo digo, ¿nuestra patria cuál es? Yo me identifico con esa patria grande que va desde México para abajo. Somos un solo, claro, somos sería, un solo pueblo. Eso es lo que yo siento.
Sudamérica, uh-huh, sería una sola patria grande.
Claro. Y el resto seguramente sí tendremos diferencias como las, claro, tenemos con el que vive en la ciudad de Bariloche, uh-huh, o el de Trelew, que a veces viene la gente de Trelew y o de Buenos Aires y es la misma Argentina, pero
yo, hay diferente. Diferencia.
Hay sí veces que me siento más hermano de muchos chilenos que de muchos porteños. Y no es que tenga nada contra los porteños en sí, pero me suele pasar, digamos, ¿no?
Y lo que pasa es que tienen distinto pensamiento, ¿viste?
Claro. Pero fíjate cómo nos hermanamos a veces. Digo, de manera... No tiene que ver con el límite político, que es justamente eso, un límite puesto políticamente, ¿no?
Claro, exacto.
Sino que nos hemos hermanado ahí. Mirá, los Inti Illimani, que son chilenos, le cantan justamente a Simón Bolívar en esta intención de Simón Bolívar de armar
una patria grande.
Una patria grande.
Mirá, qué interesante.
Mirá. Esto dice...
Razón del pueblo profunda.
Simón Bolívar Simón. En el sur la voz amiga es la voz de José Artigas, que también tenía razón.
Bueno. Ah, perdón. ¿Qué pasó ahí?
Los hermanos Cuesta, mira, una chamarrita.
A ver, no te escucho, perdón.
¿Querés? Hola, hola.
Ahí sí. Este también era un tema pedido. ¿Querés que pasemos directamente?
Bueno, dale. Lo pasamos directamente.
De así. Inti Illimani a los hermanos Cuesta. Dale, Juan de Gualeyán.
Es en invierno.
¿Qué pasó acá?
Algo saltó, no sé.
Sí, Juan de Gualeyán, ahí vamos. Esperá que, para que no nos pase lo mismo, ahí estamos.
Orillando el Gualeyán, ni bien caíba la oración, y un montón pasaba Juan, entre río y buen cantor. Era un criollo del lugar, un paisano cumplidor, buen amigo y servicial, y animoso en su acordeón. Juan, 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 de la costa el Gualeyán, entre rían y buen cantón, y animoso en su acordeón. Juan, 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 de la costa el Gualeyán, Juan, 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 y animoso en su acordeón. Se recuerda siempre a Juan, su Picasso escarciador, su alegría y su cantar, enredado en su acordeón. Por la costa el Gualeyán, quedan mentas del cantor, que a la guaina del lugar embrujó con su acordeón. Juan, 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 de la costa el Gualeyán, entre río y buen cantón, y animoso en su acordeón. Juan, 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 de la costa el Gualeyán, Juan, 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 y animoso en su acordeón. Juan, 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 de la costa el Gualeyán, Juan, 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 y animoso en su acordeón. Juan, Juan, Juan.
Ahí estaba ese tema, por lo menos muy conocido por mí desde chiquito. Yo lo escuchaba, mi tío lo cantaba con la guitarra.
Sí, yo tengo gente que le gusta mucho las chamarritas y eso.
Ajá.
Así que bueno.
Bueno, y esto de la patria y la matria y la cuestión siempre viene pegado en nuestras zonas, por lo menos con fiesta.
Sí, sí.
Con locro, empanadas, vino y fiestonga, bailongo, ¿no?
Se armó el bailongo, dijo.
¿Cómo va? Y bueno, y encuentros de la gente.
Encuentros,
¿no?,
de la gente, por eso reuniones de vecinos y. Uh-huh. donde se comparte. Antes se compartía, era muy lindo el, en la época de mi niñez, la, el 25 de mayo, por ejemplo, donde se unían todos los vecinos en la escuela con los maestros, donde se hacían empanadas, asado, pavo relleno y esas cosas.
Claro.
Era otra época. Me parece que eso se acercaba mucho más a la patria. Ajá. Que es lo que es hoy, porque había mucho más unión, entonces se entendía mejor, me parece a mí, la palabra patria, ¿viste?
Ajá.
Y bueno, si, como dijo la señora que mandó, que la patria es la madre y el padre, sí, es lindo pensarlo así. Uh-huh. Se acerca mucho a lo que era antes.
Está bueno. Vos sabés que para los 25 de mayo en la 113 hace un locro muy grande, donde se invita a toda la familia y se hace con lo que llevan todos, ¿no? Los chicos,
con
los
que llevan los chicos, los padres.
Y como es una escuela rural y hay muchas familias que tienen...
Y bueno, yo tengo mis nietos ahí.
Claro. Podrías darte una vuelta. Y como si, abuelo siempre claro, están invitados.
Si pudiera, bueno, uno no puede decir voy porque nunca sabe, ¿viste? Si puede o no puede.
Bueno, pero pensalo y si llegás, el 26...
Si llegáramos...
Vamos a estar ahí locreando.
Claro.
Robándole. Difícil igualar el locro igual de Giorgio y Diana del otro día, del cumpleaños.
Muy bueno.
Impecable. No, no, pero el de Susana es un locrazo también, ¿eh? Es un locrazo. Mirá que no es fácil. Son, no sé cuántas porciones, pero hay como 250 chicos más familia. No sé, estaremos hablando de por lo menos 500 porciones de locro. Imagínate.
Es mucho.
Y que no te salga ni quemado, ni
claro.
Crudo, ni sin sal, ni.
Tamaño de ollas tendrán que ser.
No y son sé. Un montón de ollas, ¿eh?
¿Tienen marmita y eso? No.
No, olla nomás. Olla, la olla común. De la escuela y siempre se suma alguna olla de algún vecino para. Porque de las grandes hay pocas en la escuela, ¿viste? Así claro. Que siempre alguna se suma. ¿Querés pasar?
No. ¿Qué? Una bandeja después.
Una bandeja.
De estas. No, de ellas después.
Acá abajo. Ahí está. De nada. Que estamos usurpando el mostrador y están las bandejas.
Bueno, las así es la radio.
Sí. Ya pasó una semana, podrías hablar ahora de la patria. Acá está Lucho comprando facturas. Claro, porque este es grabado, vamos, así que ya pasó la semana.
Le debemos la tarantela.
La tarantela, Sí. Bueno, ¿querés escuchar a Susana Barría hablando de las fiestas y las comidas tradicionales?
Bueno, perfecto.
Me parece que interesante para ver una de acá, además del barrio Usina hay sobrinos, hermanos de Susana.
Acá viene una chica, una sobrina a bailar danza.
Claro,
folclórica.
Claro. Ahí va.
Estamos con Susana Barría, que es cocinera profesional, ha estado en programas de televisión. ¿Qué tal, Susana? ¿Cómo estás?
Hola, buen día.
Bueno, Susana, estos fines de semana han pasado varias fiestas de la tradición y en cuanto a la cocina hay un montón para decir.
Sí, la verdad que sí, pero no se cocina como se cocinaba antes.
¿Qué se cocinaba antes y cómo se cocinaba?
Antes se hacían comidas típicas con la mayoría con trigo, que eran catutos, ñaco...
¿Catuto dijiste?
Sí.
A ver, anda contando porque yo me pierdo en algunas cosas.
Catuto era hecho con trigo. Trigo hervido o hecho una tipo masa y lo hacían en forma de pan.
Ajá. O sea, primero lo cocinan hervido, después lo amasan y después lo hornean de nuevo.
Creo que así es, creo que así era. No me acuerdo muy bien, pero me parece que era así.
Mira.
Después el ñaco. Después hacían... ¿Ñaco? Ñaco.
Con el trigo, con el mismo trigo se tostaba en una fuente así, bien tostado, Después se pasaba por un molinillo que era como como la harina, pero harina tostada, se le vendía diciendo. Ese era el ñaco.
Y se come con leche, con agua.
Sí, distinta manera. Puedes hacer el pavo ñaco, que le llamábamos nosotros, se hacía con un poquito de grasa, medio ajito, y sal y agua hervida, y se ponía en un sartén. Ese era el pavo ñaco. Ajá. El pavo ñaco estaba de dos maneras: estaba el pavo tostado, que era, y después el pavo blanco, que le rociaba un poquito de ñaco encima y quedaba blanco. Ese era el pavo blanco.
Mira.
Y si no, era el otro común, grasa y ñaco. Era Luis. Fuera con el trigo se hacían muchas cosas. Después el ñaco, bueno, vendría siendo, se podía tomar a los chicos, le daba con leche. En la primavera, uno cuando salía a trabajar llevaba una bolsa de ñaco y 2 litros de agua, y la metía adentro, y en vez de tomar agua pura, tomaba con ñaco.
Eso tiene una energía importante, ¿no?
Sí, el trigo es muy importante. Con el trigo hace todo. La harina, todo el resto que viene de atrás. Claro. Así que el ñaco era la primera comida que comíamos nosotros en esa época.
¿De dónde viene el ñaco? ¿Sabes?
De Chile.
¿De Chile? ¿De qué parte de Chile, Susana?
Pero a mí me dijeron que era chileno. Era comida chilena. Ajá.
¿Puede ser que venga del pueblo mapuche, no?
Y sí, debe ser, sí, porque los mapuches causaban el ñaco. Así que se ve que los mapuches chilenos te hacían el ñaco.
Bueno, ¿y qué otra comida así bien de antes se te ocurre, Susana?
Un puchero de cordero. Un puchero tradicional de cordero que le hacían con los huesos de la parte del espinazo, digamos, y con papa, la carne, las papas y...
¿Qué más? ¿El puchero de cordero era más que de cordero, era de capón?
De capón, bueno, de capón.
Sí. Y eso, bueno,
se era hierve. Una comida, sí, así tenga la grasa que tenga, los viejos la metían nomás y te daban a los viejos, digamos, comíamos lo que venga de la carne.
Bueno, ¿y en este último fin de semana has estado en alguna de las fiestas de la tradición?
No.
¿Antes ibas, solías participar?
Sí, a veces, no participar, pero iba a observar que...
¿Y te juntaste en familia a comer algo?
Para el día de la tradición, sí.
¿Qué hicieron?
Un asadito.
Bueno, muchas gracias, Susana. Bueno, ahí estaba Susana con Pichón Infante.
Hablando de las comidas.
Sí. Y contando, ¿no? Cómo, bueno, todas esas comidas que son tradicionales, al final, tradicionales, y que uno podría decir de nuestra historia, de nuestra... Muchas, bueno, unas son mapuche, otras son chilenas.
Sí,
¿no?
Sí. Sí, en realidad hay mucho esto del ñaco y el mote. Y son comidas que hacían los abuelos que vinieron de Chile. Por ejemplo, ahí decía pichón, viste, del pavo ñaco.
Sí.
Y pones un poco de, haces un poco de caldo en un sartén y le agregas el ñaco cuando el agua está hirviendo, y bueno, le pones cebolla o ajo, como dice pichón, y queda muy bueno.
Claro.
Te alimenta un montón, porque eso hacían la gente que cortaban leña, volteaban árboles a hacha, por ejemplo. Se alimentaban así.
Claro.
Para poder aguantar.
Bueno, ahí dijiste algo que nos quedó pendiente del programa anterior, que hablábamos de la comida, ¿no? Yo digo, también antes se comía más pesado, pero se laburaba más pesado también. Sí. Se gastaba, entonces...
Sí, se le metía muchas calorías al cuerpo para poder aguantar, y bueno.
Claro, pero la actividad física,
claro,
era.
Era, sí, sí. Se trabajaba duro con el hacha, con la picota o con la herramienta que fuera, ¿viste?
Claro. Hoy mucha máquina y.
Y bueno, la tecnología lleva Tal vez por eso es que las comidas empiecen a hacer mal, donde el cuerpo, al no tener el desgaste suficiente, no gastan las calorías y bueno, claro, y empieza a crearse un problema en el cuerpo.
Claro, un desequilibrio.
Claro.
Pero que volviendo al tema de la patria, vuelvo a lo que vos decías al principio del programa, ¿no? Que la patria es
son
la gente.
Claro.
¿No? La gente
por
que
supuesto,
habita.
Y la patria argentina, por ejemplo, para uh-huh. mí somos todos y todas. Uh-huh. ¿Viste? Entonces yo pienso así.
Está bueno.
No sé, a lo mejor estaré equivocado, ¿viste? Hay otros que agarran un libro y bueno, un diccionario. Yo nunca me fijé en un diccionario, por ejemplo, qué significa la palabra patria. Pero sí tengo ese concepto.
Pero es que igual es eso, digamos, no es lo que nosotros definamos qué es, no lo que nos vengan a decir qué es.
Claro.
Y ahí es donde acuerdo con esto, ¿no? Che, nos quedan dos temas prometidos y solo 8 minutos. Así
bueno,
que
yo digo una cosa. Temas.
Escuchemos,
Escuchemos los temas.
Dale.
Bueno, ahí
la moto
resabiada acá que se la dedicamos a la compañera Claudia.
Dale, y de cortina vamos a usar lo que le prometimos a Lucho.
Bueno.
Para ir despidiéndonos. Así que vamos a escuchar Listo. La moto resabiada que venía dedicada de Claudia. ¡Claudia! ¡Claudia! ¿Para quién? ¿Para quién era la moto resabiada?
¿A quién se la ibas a dedicar?
A los vecinos del barrio.
Ah, bueno.
Barrio Los Hornos.
Qué bien.
Bueno, ahí va entonces. No la encontramos por ¿cómo era?
Para Oscarcito.
Bueno, dale.
El barrio Los Hornos.
Para Oscarcito. Ahí va entonces.
Tengo tropilla entablada y me quise motorizar. Y se me ocurre comprar una moto colorada. La mandaron embalada envuelta en una arpillera. Casi pura de carrera, que joya más colosal. Pa' correr era especial, le llaman super ligera. Estaba loco de contento, ya ni en el suelo pisaba. A la vieja le mostraba pa' los dos era el asiento. Cuando tengamos un momento la tenemos que estrenar. Te la voy a hacer disparar por el asfalto brilloso. Los vecinos de envidiosos como van a criticar. Puso el botón en contrato y la dejé acelerada. Con una fuerte patada arrancó aquel aparato. ¡Viejita, esperame un rato! Quería encajar un vareo. Mirá cómo piloteo espiado abajo el ombú. Si llego a ver un ñandú, seguro que lo voleo. Echando grano, madero arrancó a los abalanzos. Me pasé por entre los gansos y los tapé en la polvadera. ¡La pucha, qué cosas vieras! Sentía gritar a la vieja. Con la huella despareja me temblaba el caracuz. Bien echado sobre el tustuyo agarrado de las orejas. Recién me vengo a acordar, tantos botones tenía. Pero ¿cuál se apretaría cuando uno quería parar? De vuelta vine a pasar por el rancho a la carrera. La vieja que estaba afuera gata alcanzó a gritar.
¡No te le vas a largar, que se te va a hacer mañera!
Hubiera visto disparar a esa moto colorada. Cada vez más asustada, ni sabía pan de agarrar. De vuelta vine a cruzar junto al rancho un pajonal. La vieja tan servicial, siempre valiente y serena, le hacía ruido con la avena que había echado en el morral. Cambiando de dirección hasta un vecino llegué. A la pasada grité cuál era la solución. Menos mal un mocetón que la sabía manejar. Con otra me echó a la par, yo pensé que iba a enlazarla. Me gritó, tenés que ahogarla si no la sabés parar. Agarré derecho al río, que hay que ahogarla, yo sentí. Al medio la zambullí, todavía se ve el chisperío. Me sacaron muerto de frío con las pinchas empapadas. La moto quedó allá ahogada, no me crean atrasado. Algún chambón la largó esa moto resabiada.
Thank you.
moto resabiada pedida por Claudia para...
Bueno, y ahí viene la tarantela para...
Para Lucho.
Para Lucho, el hermano de Giorgio. Y para Giorgio también.
Bueno, y con esta... Con esta tarantela... Que seguro hemos bailado más de uno, ¿no? En alguna fiesta, en algún acto de la escuela. ¿Alguna vez te tocó bailar?
No, pero ver bailar a los viejos de antes sí bailaban en la escuela, la tarantela.
Y esta es de esas épocas más o menos,
sí, sí.
¿No?
Porque sí, sí.
Salvador sí. Grupillo. Bueno. Chichilo.
Chichilo.
De la apertura, pero que muy vivo, pero que muy vivo, Tú te le soltigo a bañazo, toco la cama, lo guardazo,
bueno.
Pero que muy vivo,
Está muy buena, mira, nunca habíamos puesto una tarantela.
No sé,
gracias a...
Que tiene muy mucho dinero,
Lucho.
Se da buena vida en los supremas.
Que recordó su patria vieja.
Un gran pastor. Cuando ve a su marchante le repite esta canción. Con le patan el acauchín, que más solo es un rico señor. Nadie me llama ya chichilo, todos me dicen que está el doctor. Lo mercatito no lo tengo, vivo de renta es mucho mejor. Le patan la cauchilla, me sonó y su muy rico señor. Nadie me llama ya chichillo, todo me dice que tal doctor. No mercadito, no lo tengo, vivo de renta, mucho mejor. Chichillo falso, su fortuna con le panan de la verdura, porque muy vivo, porque muy vivo, Puse el sol, sigo a bañazo, toco la cama, lo guardazo, porque muy vivo, porque muy vivo,
Bueno, tarantela ahí para disfrutar en este final del
programa
de Mateando.
De Mateando, bueno, espero que les haya gustado y bueno, y vamos a reflexionar esto de la patria.
Vamos a seguir reflexionando. Está bueno eso, no llegar a una idea y listo,
claro,
y se acabó.
No.
Siempre hay alguien que...
Escuchar otras versiones, creo que uno aprende más.
Uh-huh. Atilio, seguramente con ganas, más allá de que seguramente siempre tenemos ideas diferentes, nos vamos a seguir encontrando acá en Mateando,
¿sí?
Ahora dentro de 2 semanas, porque este fue grabado. Así
bueno,
que,
dentro de...
De dos semanas,
porque si vos viajás, bueno, cuando regreses,
sí.
Sería como cuando.
Y nos vamos a estar encontrando acá el lunes, a ver, ya te digo, el lunes que no es el 30 de mayo, sino, digo 29 de mayo, sino el 5 de junio. Así que
vamos a estar bastante...
5 de junio nos vamos a encontrar, en invierno.
Que no los vamos a poder ni ver, dijo.
Bueno, ojalá la nieve no te deje bajar. Eso querrá decir que haya mucha nieve. Así que bueno. Y bueno, Atilio, quiero dedicarle también el programa a mi hijo, a Joaquín.
Me parece muy bien.
Que necesita un empujón de fuerza, de cariño.
Bueno.
Para pasar
un gran abrazo a Joaquín.
Dale.
Y que tenga mucha fuerza.
Bueno, nos despedimos acá con una cebadora de mate profesional.
Sí, Nair.
Nair. Bueno.
Solo que los cambió el sabor del mate.
Sí, le metió azúcar. ¿Y ahora qué hacemos con nuestro mate amargo? Bueno.
Bueno, se llama Mateando el
Mateando
programa.
Mateando, y dijimos que iba a haber para todos los gustos,
claro,
así que acá están ahí.
Sin quejarnos.
Sin queja. Bueno.
Bueno, Javier, te deseo un muy buen viaje.
Bueno, gracias. ¿Qué era lo que decíamos del mate chorreado? Porque acá me están pasando uno.
Los lunes a las 6 de la tarde.
Ahí nos estamos yendo.
Decían que cuando uno toma un mate que está chorreándose es porque alguien está llorando por uno, ¿viste? Eso decían. Y en una de esas por ahí alguien está
capaz
llorando
que alguien
por Javier.
Anda llorando. Se acordó de mí. Bueno. Nos vemos,
antiguas. Nos vemos, Javier.
Chao, Nair. Gracias por ese mate.
¿Cómo vivías? ¿Qué comías? ¿Y qué trabajo se hacían? ¿Cómo se cultivaba la tierra? ¿O cómo se esquilaban las ovejas? ¿O cómo se amansaba un caballo? ¿Se trabajaba un cuero? Quisiera hacer pequeñas entrevistas cortas y con música, y que los vecinos pidan su música que quieren escuchar. Así parece que así funcionaría. No sé, ¿vos qué idea tenés?
Aquello es puro desierto y allí no hay nada que hacer. Trabajo, quiero trabajo, porque esto no puede ser. Un día veré al desierto convertido en un vergel.
Mateando, los lunes a las 6 de la tarde por Radio La Negra en el 90.1.